Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Teníamos previsto hoy dedicar el programa a Ismael Cadaré, reciente premio Príncipe de Asturias de las Letras. Su traductor al español, Ramón Sánchez Lizarralde, no ha podido finalmente venir a Madrid. Intentaremos contar con él la próxima semana. Hoy hemos decidido adelantar el programa que teníamos previsto para la próxima semana. Se titula Mujeres Cuentistas, y son muchas, y en este Planeta de los Libros les queremos presentar especialmente a una de ellas, Inma Luna. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves, gracias.
Las ganas que tenía de verla y escucharla en este planeta, porque venimos leyendo un tiempo, la venimos leyendo en prosa y en poesía, pero al final, bueno, va a ser en prosa sobre todo, aunque espero que también nos lea alguna poesía.
Seguro.
Muy bien, además de Inma Luna, teníamos otra cuentista, Ana Pérez Cañamares, a la cual queríamos invitar, pero dada la rapidez de este cambio de tema, no ha sido posible. De todas formas, Inma Luna nos va a hablar de ella y de otras muy buenas cuentistas. Lo que sí tenemos es, por azares del destino, al editor de una antología que precisamente se llama así, Mujeres Cuentistas, y que es la que nos ha servido de excusa para el tema de hoy. Es el editor de Baile del Sol y se llama Tito Espósito. Bienvenido al Planeta de los Libros. Bueno, y quiero presentarles ya a nuestro tercer invitado en el estudio, al que por fin podemos saludar personalmente después de algunas semanas de ausencia. Antonio Quirós, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves, he logrado sobrevivir, así que aquí estoy de nuevo.
Le iba a preguntar, pero bueno, ya le veo aquí, le veo recuperado. Espero que hoy, como siempre, nos cuente qué hay de nuevo en esa biblioteca digital a golpe de un clic, la que hemos denominado Alejandría Digital. Que nos cuente lo que se pueda contar, porque hay noticias que tardaremos un tiempo en dar. Vamos a evitar participar en esa ceremonia de futuribles y de espectáculo o especulación informativa, diría yo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Ahí continuamos en lo mismo de siempre.
Mujeres Cuentistas es el título de hoy, que hemos copiado, como decía, una recopilación de la editorial Baile del Sol. Estará en sus librerías el día 15. 8 mujeres que se dedican al cuento, pero también a la novela y a la poesía. Veremos todo lo que podemos hablar de ellas, pero vamos a mencionarlas de entrada a todas. Ellas son Inés Matute, Inma Luna, que nos acompaña hoy, Ángeles Jurado, Ana Pérez Cañamares, Rosana Popelka, Marina San Martín, Débora Bukusic y Carmen Chamorro. Las presentaciones creo que son ahora a lo largo de este mes, ¿verdad, Inma?
Pues sí, vamos a empezar aquí en Madrid. Haremos la primera presentación el día 26 de este mes de noviembre en la librería Tres Rosas Amarillas, que como seguro que sabes y saben los oyentes, está dedicada al cuento. Y en Barcelona se presentará el día 11 de diciembre en la librería Bertrand.
Muy bien. Bueno, como lo han dejado solo ante el peligro, ¿qué le gustaría destacar de esta recopilación? Algo en especial, la mujer y el cuento pues tiene una larga tradición, ¿no?
Pues casi, Nieves, no me ha dado tiempo más que a ojearlo, porque bueno, tenemos aquí el primer ejemplar, lo hemos recogido esta misma tarde de la imprenta. Y algunos de los relatos sí he tenido ocasión de leerlos, algunos conocía ya porque conocía a sus autoras. Y lo que destaco sobre todo, pues es que me siento muy bien rodeada por tanta cuentista estupenda, que las historias que he tenido ocasión de leer, que ya te digo que han sido poquitas, me han emocionado, porque, bueno, aparte del cariño que tengo a mis compañeras de libro, pues creo que la mayoría de ellas, estoy casi segura de que ponen el corazón en muchos de estos relatos. Y eso se percibe y lo percibe rápidamente el lector. Así, en una primerísima ojeada, es lo que más me ha llamado la atención. Uh-huh. Aparte de la portada, que como verás también es estupenda, que también es de una mujer en este caso portuguesa, Margarida Delgado, y que yo creo que es un acierto porque ha quedado preciosa.
Espectacular. La verdad es que decía yo que había una larga tradición, mujeres y cuento, no solamente en la literatura escrita, también en la narración oral, y bueno, por supuesto, esa gran obra que es Las mil y una noches, está ahí como referente, pero digamos que además de la tradición hay un nuevo cuento, o me ha parecido a mí, que muchos de los textos que he leído son en general rompedores, revolucionarios, son cuentos de mujeres, pues a veces a medio camino, no vamos a decir todo del siglo XXI, pero sí en este medio camino que estamos entre el siglo XX y el siglo XXI, es un cuento nuevo, es un cuento mucho más rebelde, ¿no?
Yo creo que sobre todo estamos empezando a escribir con libertad en el sentido más literario, me refiero. Entonces, ni tampoco creo que todas tengamos una pretensión rebelde o que venga a romper ningún esquema, pero sí que creo que escribimos ya sin intentar demostrar nada, simplemente contando aquellas historias que nos interesan o que nos apetece escribir.
Uh-huh. Bueno, además de escribir, Inma Luna es periodista de carrera y de profesión, pero yo quería presentarla sobre todo literariamente. En poesía hace 2 años publicó El Círculo de Newton. Participó también en la antología itinerante de poetas españoles en México, De Ronda en Ronda. Y antes, en 2005, había publicado Nada para cenar, ganadora del premio de poesía Villa de Leganés ese año. Ha participado en varias antologías, podemos destacar, por ejemplo, la de 23 Pandoras, de la que espero incluso que hablemos en este programa, que es una antología de poesía alternativa, publicada este mismo año 2009. Claro, sus poemas han aparecido también en revistas literarias y en suplementos en España y en otros países, y ha participado en numerosos encuentros de poesía. En narrativa ha publicado el año pasado un libro de relatos que para mí tiene un título excepcional. Se titula Las mujeres no tienen que machacar con ajos su corazón en el mortero. Bueno, si no se han quedado con el título, no se preocupen los oyentes, porque volveremos a él. Ha participado con relatos en muchos libros, están todos en la pequeña presentación que se hace de cada cuentista en este libro que hoy nos ocupa, Mujeres Cuentistas. Es guionista y codirectora de cortometrajes, fotógrafa, tiene un blog también donde pueden conocerla un poco más, creo que es Inma Lunática.
Eso es.
Bueno, de Inma Luna a Inma Lunática. Supongo que es un apellido real, ¿no?
¿O
no es artístico
real,
esto?
No es artístico.
Vale. Bueno, yo quería destacar de entrada precisamente esos títulos tan llamativos de sus obras. No sé si son contestación a algo, pero vamos, este de Las mujeres no tienen que machacar con ajo su corazón en el mortero, que por cierto es un libro excepcional de relatos que ya recomendamos también. ¿Es una reacción o es una contestación? ¿Quiere hacer oír ante algo o ante alguien?
Podría serlo y no me importaría nada que lo fuera. Pero en realidad, bueno, es el título del primer relato de este volumen. Y bueno, es una frase que tengo que agradecer al personaje de este relato y que me pareció que podía servir para agrupar de alguna manera el sentido de los relatos que componen este libro, ¿no? Son relatos en los que yo creo que los personajes están intentando, sobre todo, que la vida no les machaque, o al menos no les machaque del todo. Entonces, en este caso hablo de mujeres porque ya te digo que esta frase es pronunciada por un hombre, pero hace referencia a las mujeres, pero en realidad no es solamente para ellas, porque en el libro creo que hay personajes masculinos que también están en esa tesitura en la que quieren de alguna manera escapar de momentos de la vida que no les hacen felices, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues están intentando eso, que la vida no les machaque ni con ajos ni sin ellos.
Claro. Bueno, hay una disyuntiva hombre-mujer. Por ejemplo, en ese relato que da título al libro, volvemos a repetir el título, las mujeres no tienen que machacar con ajos su corazón en el mortero. Dice una frase, Adelita tampoco puede comerse a su marido, aunque lo desea. Por eso ha aprendido a aspirarlo y él se encuentra cada día más débil, como si se le fuera achicando el alma. En fin, esto a veces es un poco la lucha de géneros, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Está ahí, está presente en su obra, sí.
Está presente, sí. Lo que pasa que tan presente como en la vida. Yo creo que es un elemento más y es un elemento al que me gusta mirar porque creo que es algo que no debemos ocultar, pero no es un elemento único. Quiero decir que aunque este libro tenga ese título, tampoco pretende ser un alegato ni un panfleto en absoluto. Me interesan mucho las historias de las mujeres, me interesa mucho mirar sobre todo a esta generación de nuestras madres que han tenido la cosa tan difícil y que ha llegado un momento en el que ellas se han dado cuenta, pero que piensan que se han dado cuenta demasiado tarde. Ese despertar me merece muchísimo respeto, mucha ternura, y creo que tiene una mirada literaria que me gusta hacer en los relatos.
Bueno, esas mujeres y otras muchas, porque por ejemplo en ese mismo libro tiene un relato que se llama La línea rosa, donde bueno, pues está observando a una serie de mujeres en la línea rosa de metro, un poco por dar el porqué de ese título. Claro, yo de todas formas me pregunto cómo Inma Luna no está con estos relatos que escribe, no está más en el candelero. Si me permite, no sé si es porque escribe relato y porque escribe poesía en lugar de novela. No sé si todavía necesitamos más visibilidad para las mujeres escritoras también.
Seguro que la necesitamos.
Son varias razones, entonces.
¿Varias razones?
Sí, que por un lado, bueno, pues quizás dedicarse al cuento y a la poesía,
bueno,
pues
sí,
también
son géneros
ayuda
que
un poco, ¿no?
Sí, también. Pero respecto a lo que me comentabas de las mujeres que aparecen en los relatos, estas mujeres que observa un hombre en la línea rosa del metro son tipologías de mujer observadas desde el punto de vista masculino. Es un hombre que está un poco perdido, creo que está asombrado con lo que ve y necesita reinterpretar todo eso según unos esquemas, pues eso, del patriarcado más casi machista, ¿no? Pero en el fondo yo creo que tiene una mirada que también, te decía antes que los personajes de este libro de relatos me despertaban mucha ternura porque su propia confusión me anima a comprenderlos, ¿no? Acercarme de alguna manera a ellos y girar un poco esa visión que puede ser a priori dura de concretamente este relato que me estás comentando. ¿Por qué ese hombre tiene esa visión de las mujeres, ¿no? Seguramente alguna carencia ha tenido para ver las cosas así, ¿no? Y respecto a lo que me decías de la visibilidad, si hay que reivindicarla, pues seguramente sí. Y por eso estoy súper contenta, además, que haya salido este libro, que da visibilidad tanto al relato, que es un género que es verdad que está poco reconocido, como a las mujeres, que nos pasa un poco lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se me olvidó decir antes en su presentación que recibió el premio Iguales en la Diversidad por el conjunto de poemas Misiones Amazónicas. Esto lo he rescatado de la solapilla de un libro suyo de poemas, el de Nada para Cenar, que bueno, pues me dedicó una dedicatoria preciosa hace ya casi 3 años. Me decía en esa dedicatoria: para que nunca te quedes sin nada para cenar. Esto me lleva a otro aspecto que creo que es muy interesante en su literatura. Le gusta que lo cotidiano se convierta en metáfora, que de alguna forma pase a un campo simbólico,
sí,
literario.
Me interesa eso porque me interesa acercarme de tal manera con la mirada a las cosas pequeñas que las puedan agrandar y que efectivamente nos sirvan para dar un prisma diferente, encontrar cosas distintas en nuestro quehacer diario, que al final es lo que está conformando nuestra vida.
Vamos con los libros colectivos en los que participa Inma Luna, sobre todo con ese Mujeres Cuentistas que hemos tenido el privilegio de leer antes de que aparezca en las librerías. El día 15 ya estará y bueno, siempre pueden ir reservando su ejemplar. 8 escritoras, no podremos hablar de todas ellas, pero sí de algunas. Mencionábamos antes a Ana Pérez Cañamares. Creo que a Inma Luna le gusta especialmente esta autora. Leía, por ejemplo, uno de los cuentos de ella, el primero que recoge este libro, titulado Última Voluntad, sobre una anciana que se lleva un secreto a la tumba. Y después de leerlo, yo me preguntaba, ¿es perverso el cuento, la literatura de Pérez Cañamares, o es perversa la realidad? Porque realmente lo que nos cuenta, pues, en fin, quizás no exactamente, pero parecido está. Puede doler más a veces el secreto que alguien se lleva a la tumba que la muerte de ese familiar queridísimo por todos, ¿no? Supuestamente.
Yo por Ana Pérez Cañamares tengo devoción. Me parece una poeta y una narradora excepcional. Creo que tiene una sensibilidad en la mirada, tiene una voz de una originalidad fantástica. Desde luego, nada perversa como persona. Me gusta mucho el adjetivo de la perversidad, si lo aplicamos a la literatura, porque no es nada fácil de conseguir. Este relato, como tú comentabas, también es uno de los que he tenido oportunidad de leer. Parece que va desarrollándose con una cadencia de una familiaridad absoluta y de repente todo lo transforma con un pequeñísimo toque en el que convierte eso que tú dices, ¿qué es más importante en ese momento, la muerte o lo que no sabemos, ¿no? Mm. Y de esa manera creo que ella sabe conmover con todo lo que hace. Su poesía para mí destila humanidad, o sea, a mí me pone los pelos de punta. Y en el relato, que es un género que ha decidido abandonar, pero no la vamos a dejar, me parece de una maestría. Ella ha publicado también recientemente un volumen de relatos, se llama En días idénticos a nubes. Son todos los relatos con la temática de la adolescencia y son de verdad absolutamente recomendables.
Es que además carga mucho las tintas, porque claro, estamos hablando de relacionar lo que es la muerte de un ser querido con un secreto, pero no se crean que es un secreto de un maravilloso tesoro, es un secretillo, digamos, ¿no?, de andar por casa. Entonces realmente es algo que ya no se te olvida, es tan tan abismal, ¿no?, la diferencia.
Creo que sabe buscar el matiz en el ser humano y raspar ahí un poquito, ¿no?
Sí, que duela un poquito. Bueno, Inma Luna también habla de muertes, aparte, por supuesto, de amores y de desamores. Por ejemplo, en los relatos que aparecen en Mujeres Cuentistas, tiene uno que se titula La ilusión de la viuda, y toma como referencia pues un 1 de noviembre que acabamos de pasar hace 2 días. Ya saben que es el día en que muchas personas visitan los cementerios, y bueno, pues claro, hasta ahí todo es lo normal. Lo que pasa es que Inma Luna pues se mete en más profundidades y habla de lo que pocas veces encontramos en literatura, esa extraña relación, extraña o anticuada al menos, que tienen muchas mujeres con respecto al ritual de la muerte, después de la muerte, de los cementerios. Hombre, no es tampoco algo, digamos, que sea a lo mejor una absoluta responsabilidad de las mujeres, es también en lo que se les ha educado, ¿no? Tenían que estar ahí velando a los muertos.
Sí, este cuento tiene muy mala leche, la verdad.
Sí.
Sí. Porque yo creo que explora un poco en esa necesidad, en ese afán de protagonismo de esta viuda en este caso, en el que ella adquiere esta categoría de la viudedad que ya se convierte en el único objetivo de su vida, ¿no? Ser la viuda perfecta. Ella ha inventado incluso toda su historia matrimonial a posteriori, ha olvidado por completo la realidad de ese matrimonio, entonces ha convertido a su marido muerto en el marido perfecto y ella en la viuda perfecta. Entonces, si habla de esta relación que se tiene a veces tan extraña con la muerte, sobre todo en nuestra cultura quizá tan artificiosa, ¿no? Tan poco natural. Y al mismo tiempo, pues habla de esa necesidad que a veces tiene el ser humano, pues de ser eso, el muerto en el entierro, la novia en la boda, etcétera.
Bueno, y tiene otros relatos también, pues muy plásticos. Por ejemplo, uno que titula El arte final, y casi se puede ver cómo pinta el cuadro o cómo lo pintan los protagonistas, ¿no? Una pareja de desenamorados que, bueno, pues al final lo que construyen es precisamente eso, ¿no? Un cuadro, quizás no muy bonito, pero queda muy artístico, ¿no? También que se dediquen a ello.
Sí, sí. Ellos construyen ese desamor, esos sinsabores, les dan una imagen estética que, bueno, es un poco también una manera de defendernos, ¿no?, de esa soledad en la que muchas veces se puede vivir estando en pareja, ese escaparate que ellos también defienden a capa y espada con sus amigos, esa buena forma de vivir y convertir, pues, esos terribles sentimientos que tienen ya el uno por el otro en algo digno de ser mostrado.
Vayamos con otro título de esos que le gustan a Inma Luna. ¿Qué extraña escena describes y qué extraños prisioneros son iguales a nosotros? Espero haberlo dicho bien. ¿Tiene versión corta? ¿Podemos decir qué extraño, qué extraños? Así un poco ese cuento, vamos.
Este cuento es una referencia platónica de la caverna, y tanto hace tanta referencia a la caverna de Platón como a esa otra caverna de José Saramago. Está basado en un hecho real, como las películas de Antena 3 de los sábados, de un experimento, una especie de campaña publicitaria que se hizo en un centro comercial, a través de la cual un chico lleva unos cuantos meses, creo que terminaba ahora en noviembre, viviendo dentro de ese centro comercial. Y ese chico, pues, se olvida de quién es, se convierte en ese personaje que está representando. Una enfermedad a la que yo creo que estamos expuestos casi todos nosotros, ¿no? En esta sociedad de consumo que además, como dice la cita de Saramago que encabeza este relato, hace que necesitemos lo que ellos nos ofrecen. no es que tengan lo que necesitamos, sino que hacen que necesitemos eso que nos ofrecen.
Claro. La verdad es que he visto que no ha querido mencionar el nombre del centro comercial, lo cual me parece muy bien, pero yo quería mencionarlo porque creo que en este momento es cuando Inma Luna tiene algo de relación con Antonio Quirós de Lugarna Ediciones. El lugar es al campo y es donde, entre otros lugares, pues puede encontrarse el cooler, el lector de libros electrónicos de Lugarna Editorial. Me da la sensación de que a Inma Luna no le gusta mucho este tipo de centros comerciales, ¿no? Que hay una crítica. Y sin embargo, a Antonio sí le gustan, ¿no? ¿Le parecerán bien?
A ver, yo personalmente los odio. Me sabe mal decir esto, evidentemente, porque si me está oyendo alguien de los que me venden este dispositivo, pues a lo mejor me pegan, ¿no? Pero personalmente los odio. Yo no voy nunca a los centros comerciales. Si tengo que ir al cine, voy al centro de Madrid. Si tengo que comer, voy a un restaurante fuera de un centro comercial, los saludo absolutamente, me deprimen.
Bueno. De todas formas, hay otros sitios donde también pueden ver y apreciar todas las maravillas del cooler, del libro electrónico, del lector de libros electrónicos. Por ejemplo, está también en la FNAC, creo, y también directamente, ¿no?, en la página de Lugarna Editorial. El caso es que, hay también mucha contestación, ¿no?, en los cuentos. Curiosamente, Mujeres Cuentistas lo hemos leído en un cooler, en un libro digital, por aquello de que, justo estaba la edición electrónica, ¿no?, antes que la impresa. Pero es una crítica en general a la sociedad, ¿no?, consumista, digamos, en la que estamos, supongo.
Bueno, este relato trata un poco de eso. Luego el libro, si le has echado un vistazo, tiene mucha variedad de temas, pero bueno, en este caso sí, yo creo que en cierto modo se trata un poco, sobre todo, de no limitarnos, ¿no? Yo no es que ni, no me gustan mucho los centros comerciales, pero vamos, tampoco tengo hacia ellos una profunda aversión. Me parece que son como unas ciudades artificiales. Y sobre todo creo que hay que acercarse a ellas como a cualquier otra cosa con un espíritu crítico, ¿no? Si tú vas ahí, compras realmente lo que quieres y vas al cine si te apetece, o no te sientes invadido por todo aquello, no conviertes eso en tu único entorno, pues bueno, tampoco tienen tanto de malo, ¿no?
Bueno, otra autora que me gustaría al menos mencionar de Mujeres Cuentistas, Rosana Popelka. Nos ha gustado especialmente su relato Cocteau y otros incomprendidos, donde habla de mujeres fuertes frente a hombres que parecen haber dejado de serlo. Aunque la fuerza es muy engañosa, porque una de las protagonistas, por ejemplo, una joven niñera, que es la que se plantea que realmente es fuerte, pues tampoco es que sea un gran ejemplo, ¿no?, de fortaleza.
No la veo yo. La chica está bastante descolocada también, ¿no? Yo, fíjate que en este relato veo sobre todo desconcierto. Veo que han perdido un poco los roles aprendidos en esa casa, pero de repente están descolocados, ¿no? Están tan descolocados los padres del niño como la propia niñera. ¿Qué hace cada uno? Intenta buscar de alguna manera su espacio, y creo que cometen el error de hacerlo de una manera demasiado individual. Él apenas se encuentra ya con su mujer, tienen unos pactos demasiado estrictos quizá para el reparto de las cosas, unos pactos que les han llevado pues al desencuentro, ¿no? Y la niñera, que parece que está encantada de su vida festiva y tal, de repente encuentra en la literatura, en este caso, pues un enganche ahí. Yo creo que están los tres pues un poco despistados, ¿no?
Sí, precisamente ahí encuentra una salida, o por lo menos es una fuente de placer, ¿no?, de encontrarse a gusto en la literatura, y se habla de la buena literatura que no tiene nada que ver con la literatura, que a ella la enseñaban en el instituto como si aquella literatura pues era mala, y por eso pues nunca pudo engancharla realmente, ¿no? Es curioso eso también, que mucha gente llega a la literatura no en el colegio, ¿no? sino bueno, pues por la vida misma.
Es así y sigue siendo así. Yo tengo una hija ahora mismo de 16 años y es verdad que los planes escolares siguen estando anclados en una literatura que es que no les interesa para nada. Mi hija lleva, como ha estado las dos últimas semanas en clase de literatura estudiando el CID, y dice, mamá, es que ya no puedo más con el CID. Dice, y hoy estaba hablando con mi profesora y dice, ya tengo el listado de lecturas para este trimestre. Y dice, ¿cuál nos vas a mandar? ¿Los hombres que no amaban a las mujeres? Y dice la profesora, no, ¿qué dices? Eso no está en los planes. ¡Jo, pues era el que yo tenía pensado leerme! Y dice, no, pues ahora te vas a leer este otro. Es un poco contradictorio, ¿no? Que queramos enganchar sobre todo a la gente joven, que ahora mismo está rodeada de tantos estímulos, que parece que la literatura ha quedado por ahí bastante marginada. Y por otro lado, pues el sistema educativo siga tan anclado en eso. Con la poesía pasa muchísimo esto. Cuando alguna vez he tenido oportunidad de llevar los libros de poesía o leer con compañeros a gente muy joven, bueno, ha sido sorprendente. Bueno, incluso ha habido gente muy joven con reacciones diciendo, pero esto no es poesía, ¿qué estáis contando aquí? Si esto ni rima, ni habláis de cosas bonitas. Y entonces han descubierto otras formas literarias, ¿no?
Claro, han descubierto que la literatura no tiene por qué ser un muermo, ¿no? Pero como eso tampoco se lo dan en los medios de comunicación, ¿no? Porque quizás es que es como son mundos como aparte, ¿no? Están viviendo una literatura de siglos anteriores frente a otros muchos mundos en los medios de comunicación que son totalmente distintos. Yo no sé si a alguien se le ocurrirá hacer algún trasvase o algo, ¿no? De un mundo a otro, porque no son como opuestos, ¿no?
Bastante opuestos, sí.
Y casi para el final hemos dejado un libro que pues a mí me está gustando mucho porque sigo leyéndolo. Hacía referencia a él antes, es Las 23 Pandoras. El subtítulo dice Poesía Alternativa Española. No he oído hablar mucho de este libro en los grandes medios de comunicación. Me temo que en los institutos, en los departamentos o clases de literatura tampoco. Lo alternativo sigue estando en los márgenes. Lo alternativo real, ¿no? Porque lo alternativo que nos venden a lo mejor pues no es realmente alternativo. Esto sí es poesía alternativa española, como dice el subtítulo.
Mira, Nieves, escribí un articulito sobre este libro que se llamaba precisamente con el adjetivo a cuestas, porque no tenía muy claro yo a qué éramos alternativas, ¿no? Desde luego, te digo lo que te comentaba con el libro de cuentos. A mí estas poesías me parecen honestas y libres. Eso es lo que más me llama la atención de ellas. Si eso es alternativo, pues bienvenido sea. A mí, desde luego, no sé si ha tenido esa repercusión que cuentas. El libro está con su segunda edición. Yo casi todo lo que he oído hablar de él ha sido bueno y sobre todo lo que he disfrutado en la gira, porque ha sido una auténtica gira lo que hemos hecho con las Pandoras, cómo nos hemos ido encontrando 23 mujeres de distintos puntos de la geografía en diferentes ciudades, y de verdad que me quedo sobre todo con eso, con la buena literatura y los buenos poemas que hay en este libro. No hablo de los míos, sino de los de mis compañeras, que además Me ha pasado con ellos una cosa muy curiosa, como, claro, no nos hemos podido juntar todas en las presentaciones, sí que leíamos poemas de todas las Pandoras. Y hay algunos que, aunque no son míos, ya me lo parecen. O sea, los he asimilado de tal forma que ya me lo parece.
Bueno, son 23, abren la caja de los truenos y, claro, será el calor, pero el antólogo Vicente Muñoz Álvarez hablaba incluso de Hot Generation. Generación Hot. Bueno, esas son cosas que se dicen un poco de marketing, ¿no? Pero el plato culinario final ha quedado bien. Los sabores se han mezclado distintos y en buenas proporciones, ¿no?
Pues los sabores se han mezclado sobre todo de manera sorprendente. Porque es verdad que, bueno, el antólogo Vicente Muñoz nos conocía la mayoría. Nosotras nos conocíamos algunas, pero no todas. Pero es verdad que este libro no ha sido dirigido de ninguna manera. Es decir, cada una hemos escrito aquí lo que nos ha parecido. Y sí que se ha llegado a una combinación que yo creo que ha quedado un plato aquí, no sé si hot o...
pero sobre picante todo, o...
Pero yo creo que sabroso como mínimo.
Muy bien. Yo quería que nos leyera algo, pero curiosamente además lo que yo le comentaba antes que me gustaba mucho era un texto que no sé si llamarlo poesía porque no está en versos, al menos no aparentemente. Es el titulado No estoy limpia, pero la dejo elegir, por supuesto.
Bueno, no, a mí este me gusta también.
Pues hasta donde quiera y cuando quiera.
No estoy limpia. Vengo de un cuento de hombres y mujeres tan verdad y mentira como cualquiera. No hace falta contar lo que se ve en mis brazos, lo amordazado de mis ingles. Tú sabes, yo aprendo. Esa es la parte buena del negocio, que estoy dispuesta. Quería decírtelo personalmente mientras te abro la boca para que puedas devorarme. Me pongo así en tus manos y empieza el juego. No estoy limpia. Atrás se quedan cosas que me han dejado estrías en la tripa. Rayas blancas, brillantes, en las que puedes colocar tu lengua para que lama a trompicones la inexperiencia que dan los años. Las señales que delatan mi edad de árbol. Empezaré soplando el color de tu carne. La acercaré a mis labios. Me hundiré en el sabor de cada trago como si fueras mi nutriente. Luego, cuando conozca tu grado de acidez, llegaré a más. No habrá contemplaciones. Seré una plaga de dedos que entren y salgan y arañen, froten, lleven y traigan líquidos y olores. Seré dientes que hagan crujir tus huesos y arrebaten las regiones más blandas. Seré una pierna dúctil y escurridiza anudada en tu origen. Me ensartaré en todos tus extremos hasta verme inundada. No estoy limpia, ya lo ves. No es necesario que me tapes ahora. No es necesario. No tengo nada que ocultar. Las manchas que arrastramos son las que nos dan forma. Ahora quiero que te quedes aquí. Que me dejes hacer. Que me dejes hacerme.
Esta es la sintonía de todos los que nos escuchan en directo o a través de internet, pero solo los que nos escuchan en directo pueden llamarnos al 91-389-2427. Como siempre, les invitamos al teatro. Esta semana les invitamos al Teatro Alfil, que ya saben que está en la calle del Pez de Madrid. Allí se estrena este jueves una nueva obra, Cómico Bueno, Cómico Muerto. Esta obra forma parte de un perverso plan de Juan Diego Martín y Ricardo Castella. El plan es conquistar Broadway con un musical español. Evidentemente será difícil. Estamos ante una comedia y los dos comediantes hacen monólogos, bailan, tocan, cantan en directo y como si supieran. Bueno, las entradas no lo hemos dicho, son para este viernes a las 8:30 de la tarde en el Teatro Alfil, 91389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid, aquí en Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Mientras recibimos sus llamadas, yo tenía por aquí alguna otra noticia. Por ejemplo, me he enterado que, y no porque me lo haya dicho Inma Luna, pero me he enterado que ella va a leer este sábado día 7 a las 7 de la tarde aquí en Madrid. Será en una librería asociativa, que ya de por sí pues les recomiendo, especialmente por eso de asociativa. Se llaman Traficantes de Sueños, están en la calle Embajadores 35. Y creo que la lectura está dentro de un nuevo ciclo de poesía del centro permanente que tienen de poesía crítica. ¿Confirma la noticia que tengo yo, Inma Luna?
Confirmada totalmente, estás muy al día.
Bueno, muy bien, esa era una noticia. Luego, bueno, por supuesto, sumarnos, como no, a todos aquellos que lamentan la muerte del actor José Luis López Vázquez y también la muerte hoy mismo del escritor Francisco Ayala. La verdad es que ha habido muchísimas declaraciones, unas que no nos han gustado mucho, lamentamos decirlo, pero han sido las de la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, que ha dicho algo así como que con la muerte de Ayala se cierra la gran literatura española del siglo XX. Pues mucha literatura del siglo XX sigue vivita y coleando, como no, Miguel Delibes, como no, Josefina Aldecoa, Antonio Ferres y tantos otros. Pero bueno, estas son las cosas de los escritos, a veces de unos que leen otros. No sé si alguno de nuestros invitados quiere sumarse, quiere comentar algo, quiere criticar algo, ya que hoy tenemos esta vena crítica. ¿Alguien quiere comentar?
Yo comparto tu punto de vista, claro, ¿no? En fin, este tipo de declaraciones al final parece que son poco pensadas, ¿no?
Sí, decía, seguramente no se hacen con mala intención, no, pero sí, están verdad, poco reflexionadas.
Bueno, efectivamente.
Muy bien. Bueno, Inma Luna, le estábamos pidiendo que nos leyera pues alguna otra muestra de su escritura. Yo le decía, asomándome al hueco del ascensor, pero no quería esa y estaba buscando otra. No se preocupe, elijo
no,
en total libertad.
Era por leer algún cuentecito de estos que acaban de aparecer, que me hacen mucha ilusión. Uh-huh. Y mira, este al que hacíamos referencia antes, que es cortito.
¿Y qué se titula?
El arte final.
Ah, el arte final. Pues adelante.
Acumularon toneladas de miseria. Soledad, silencio, desprecio, aburrimiento, gritos. Lo iban amontonando en el salón. Cada día al amanecer, alguno de los dos se ocupaba de escupirse en la mano, colocar algún trozo de desamor sobre ella y pegarlo con cuidado sobre el trozo anterior. Había algunas miradas puntiagudas. Por eso en ocasiones se herían y sangraban un poco, lo que le daba un toque gore al monumento de su destrucción. Un toque gore que siempre aumenta el valor de tasación de la obra. Los críticos alababan su buen hacer, la constancia de su trabajo de incomunicación y frialdad, el estilo fluido de su rabia y el odio que iban fomentando. Recibían muchas visitas en la casa, llegaban amigos, snob la mayoría. Tomaban vino tinto en grandes copas mientras observaban con detenimiento las despectivas piezas del rencor y asentían conformes y emocionados. Así pasaron muchos años, transformando su casa en un museo de los horrores, ahogando la felicidad bajo el peso de cientos de ultrajes y tristezas. Ninguno de los dos se mostraba dispuesto a abandonar el nido, mucho menos ahora, con lo mal que se venden las viviendas y lo caras que están las hipotecas. El fin de semana pasado organizaron una barbacoa y pusieron poisson de aperitivo mientras se rebanaban las gargantas.
Alejandría Digital, la biblioteca a un solo golpe de clic, todo lo que ocurre en torno al libro electrónico de la mano del consejero delegado de Luarna Ediciones, Antonio Quirós. Bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros, o bien encontrado, bien hallado, que ya lleva con nosotros un rato aquí.
Gracias, Nieves, aquí ando disfrutando de la compañía.
El eslogan de Cooler, lo de cool, el concepto de coolness, claro, es algo un poco difícil de traducir, pero yo en su caso, si me permite, a mí lo que me parece es que es una lectura agradable, porque sí. Yo lo
guay,
digo,
diríamos.
Guay, sí, guay, mola, sí, porque no se cansa como con la pantalla del ordenador. Esto es gracias a esa tinta electrónica, ¿no?, que no tiene reflejos, claro. Ya lo hemos dicho alguna vez, pero además es que puede ampliar la letra, el cuerpo de letra. No hay que preocuparse de pasar páginas, porque con el dedito se van pasando. Claro, esto es una comodidad para los lectores, ¿no?
Sí, esto del libro electrónico pues tiene algunas características curiosas, ¿no? En principio, pues lo que mencionabas, ¿no?, el tema de la tinta digital, que lo que nos permite pues es leer exactamente igual que si estuviéramos leyendo en un papel, ¿no? La sensación lectora es la misma y muy diferente a si leemos en un dispositivo con iluminación por detrás, que nos cansa mucho más y, bueno, pues en ese sentido no es una lectura agradable la que tenemos cuando leemos en un ordenador o un dispositivo más pequeño, ¿no? Bueno, en cualquier caso sí que hay una cuestión muy curiosa, ¿no? Cuando la gente comienza a leer en un dispositivo de esta índole, ¿no?, y es como cambia un poco la geografía, ¿no?, la topografía del libro, ¿no? En el libro vemos el volumen, ¿verdad?, vemos las páginas, por dónde vamos, cuánto nos queda. Hay como una especie de topografía del libro que el lector conoce perfectamente y está acostumbrado a ella, y con estos cacharros pues no la tiene. Es un cambio que al principio cuesta muchísimo, ¿no? A mí me costó, yo soy un lector impenitente de toda la vida, lógicamente, impenitente e impertinente, y cuando comencé a leer con esto, siempre no me encuentro, no sé dónde estoy, no sé. Pero cuando te acostumbras es una maravilla. Yo reconozco que me encanta pues por el poco peso, sobre todo por las cuestiones espaciales que hemos mencionado tantas veces. Almacenar libros es un problema en el mundo actual, las habitaciones que tenemos no son grandes bibliotecas, tenemos muy poco espacio, y tener 500 o 1000 libros metidos en una pequeña tarjeta SD o en un dispositivo de este tipo pues nos facilita mucho las cosas y nos permite leer mucho mejor, ¿no?
Claro, yo esto se lo comentaba porque justo ayer me desayuné con una noticia sobre los tablets y dije, vaya, otro sí. aparato, pero además es que este ya iba directamente a sustituir la hoja de papel, porque, bueno, no está muy claro, pero desde luego esto no era tinta electrónica, sí. Y claro, a mí me gustaría mucho, por lo menos, que eso quedara claro, ¿no? Que mientras que no se invente otra tecnología, a la hora de leer, en cuanto a fatiga visual, pues lo mejor hoy por hoy es la tinta electrónica, ¿no?
Eso sin la menor duda. Yo creo que a nivel de la ergonomía de la lectura, la tinta electrónica supera con creces a cualquier otro dispositivo que tengamos, ¿no? Que pasa que quizá entre la gente más joven, ¿no?, muy acostumbrados a la pantalla de toda la vida, ¿no?, ya desde pequeñitos, ¿no?, la televisión, el ordenador, la PDA, la videoconsola, pues parece como si no molestara tanto ese tipo de lectura. Entonces algún dispositivo como estos tablets u otros parecidos pueden resultar atractivos, ¿no? Para los lectores ya un poquito más maduros, por no decir otra cosa, como yo, pues no tiene atractivo ninguno porque resulta muy cansado de leer, mientras que con la superficie de tinta electrónica pues la sensación lectora es magnífica, igual que si estuvieras leyendo en el papel. Por tanto, yo creo que para leer, solo específicamente para leer, tiene mucho más sentido los dispositivos basados en tinta electrónica que los tablets o cualquier otro de esa índole, ¿no?
Bueno, hoy queríamos también que nos hablara de contenidos, que siempre nos vamos a la tecnología y tienen ya, bueno, pues algunas novedades, sí. Tienen libros de próxima publicación digital, claro está.
Si me permites, Nieves, antes de pasar al tema de las novedades, solo una reseña, ya que estábamos hablando de mujeres y de cuentos, ¿no?, pues por unir un poco toda esta situación. Curiosamente tenemos también editado una colección de cuentos que se llama Cosas de Mujeres, desde una perspectiva absolutamente masculina, porque el autor es un hombre. Pero bueno, ha intentado ponerse, digamos, en el punto de vista de la mujer, y ha escrito 6 o 8 relatos, no recuerdo ahora exactamente, dentro de un mismo volumen, interesantes, precisamente porque tratan de abordar cómo piensan las mujeres, pero observadas, lógicamente.
Pero
es un libro de Rafael Escuredo, se llama Cosas de Mujeres, y son varios relatos relatos, algunos bastante bastante interesantes. Uh-huh. Ese ya lo teníamos editado hace tiempo, no es novedad, lo que pasa es que me he acordado mientras mencionabas esto.
Claro, ¿y de novedad?
De novedades, bueno, pues ahora tenemos, menciono las dos o tres cositas que estamos a punto de editar. Ya habrás visto, ¿no?, que estamos editando una colección de poesía, que es la del premio Aljavive, este premio de la Asociación Andaluza Aljavive, que prácticamente casi todos los años pues editamos el libro ganador, ¿no? Lo que pasa es que hemos empezado recientemente y ahora estamos editando los ganadores de años anteriores. Entonces, ahora estamos terminando la edición de uno, no recuerdo del ganador de qué año, es María Rosal y se llama Espeleología Humana, un poemario muy interesante. Estamos también a punto de lanzar, supongo que la semana que viene estará ya disponible, una novela de Fernando Maura, un político del País Vasco relativamente conocido, ¿no?
Creo que está dentro del
De UPyD, efectivamente.
UPyD, ¿no?
UPyD, eso es. Ha pasado por otros partidos políticos, como casi todos los militantes actuales de UPyD, pero actualmente está en UPyD.
Y le tengo que decir que justo hoy he visto a Rosa Díez saliendo de aquí del círculo. Yo creo que había algún acto justo. Aquí nuestra invitada, nuestros invitados, Inma y Tito, también la han visto. Y estaba además con Vargas Llosa.
Y Sabater también.
También, claro, sí, porque son de UPyD, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Pues justo editamos esta novela, creo que la semana próxima estaremos ya sacándola.
El autor es Fernando
sí,
Maura.
Fernando Maura.
Maura, como el político, famoso político, familia de...
Pues la verdad es que no lo sé. Lo que no sé si es familia o no, si digamos su vinculación política le viene por vía familiar o no, pero se lo preguntaremos.
Y van a publicarle un libro que es novela.
Es una novela, efectivamente, es una narración muy interesante. Él tiene, pues lógicamente, su experiencia como política en el País Vasco le ha llevado, pues, no solamente al mundo de la novela, sino también a temas de ensayo. Tiene algunas cosas muy interesantes y vamos a publicar varias cosas de él. Vamos a comenzar con esta primera novela, pero editaremos varias cosas de él. Seguimos también, pues ya sabes que aparte, digamos, de la vertiente literaria, pues hay, digamos, una componente importante, pues de tipo universitario, científico, y bueno, pues ahí seguimos también editando cosas en ese sentido.
Ajá, muy bien. Me parece que me comentó algo de unos epitafios, podría ser, ahora que también lo recordaba, porque por el tema también de los muertos que antes hablábamos.
Curioso, sí, es un libro curiosísimo que aconsejo leer, ¿no? Es un libro que se llama Tus epitafios, de un autor argentino que se llama Mauricio Runo. No es una novela, es un ensayo sobre epitafios. Este hombre pues ha hecho una especie de, por así decirlo, tesis doctoral, ¿no?, recorriéndose cementerios y haciendo anotaciones sobre epitafios, y los hay curiosísimos, son increíbles, ¿no? De una solvencia.
¿Se acuerda de alguno?
Lo siento, pero
aquí
no.
Aquí ya hace... bueno, típicos.
Siempre me hace gracia el de Brucho y esas cosas, ¿no? Aquí de una señora que no me levante y cosas de ese tipo, pero vamos, son de los más conocidos, ¿no? Sí. Prometo, si queréis, la semana próxima.
No, claro, hombre, y por tomárnoslo un poco con alegría, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues tanto la muerte de Francisco Ayala como de Pepe Luis López Vázquez, pues, pues bueno, está en la mente de todos, ¿no? De todas formas, también tienen, ya que Francisco Ayala pues también estuvo muchos años de exilio, tienen ya, creo, las bases del premio de ensayo. No sé si ya lo tiene, han subido las bases a su página en internet.
No está todavía en la página de internet, seguramente que mañana estarán ya, pero ya las estamos distribuyendo a nivel universitario. Creo que ya he hablado en semanas anteriores de este tema. Es un premio de ensayo, se llama España en sus exilios, y está pues destinado a todos aquellos investigadores que estén trabajando sobre contenidos generados por exiliados españoles, exiliados de cualquier oleada de exilio. Siempre insisto mucho en esto, aunque bueno, pues mayoritariamente el exilio republicano pues es el más conocido y el último que más tinta lógicamente ha hecho correr, y sobre el que espero pues recibir más originales para este premio, ¿no? Justo se abre ya el periodo de recepción de originales, estaremos abiertos pues hasta abril, y bueno, pues entre mayo y junio será cuando el premio se dote, ¿no? Creo que tenemos un jurado bastante solvente, lo presidirá Rogelio Blanco, que es el director general del libro, y luego pues contamos con, en fin, profesores bastante reconocidos, como pueden ser Santos Juliá, José Luis Avellán y Nicolás Sánchez Albornoz, ¿no? Y también tenemos pues a una excelente representante de lo que es el exilio en su segunda generación, que es Carmen Tagüeña.
Bueno, pues hasta aquí otra edición más de Planeta de los Libros. Nos despedimos, como siempre, dando las gracias a todos los que nos han escuchado y a todos los que han participado en este programa. Larga vida a estas mujeres cuentistas. Lo último que hicimos en este Planeta de los Libros sobre literatura escrita por mujeres, pues nos tuvimos que ir al norte de Europa. Recordarán el programa Mujeres de los Fiordos. Esperamos que tengan la misma suerte que aquellas mujeres noruegas y que, bueno, pues que no tengamos que irnos tan lejos, que siempre tengamos realmente pues muchas mujeres que escriban aquí. Inma Luna, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Nieves. Yo también lo espero, que haya muchas mujeres que escriban, pues por la salud de la literatura en general y porque todos nos enriquecemos de lo que hacemos, tanto hombres como mujeres. Y solamente pues recordar que me encantaría encontrarte a ti y a todos los oyentes el próximo día 26 en la librería de las Tres Rosas Amarillas.
Muy bien, ya está escribiendo más cosas, ¿verdad? Aparte de todo esto que
pues
has publicado.
Pues ahora me he lanzado ya la novela y la tengo ahí, voy yo creo más o menos por la mitad, con un personaje masculino, con una voz masculina, que también, bueno, me recordaba Antonio eso que comentaba del punto de vista antes de un hombre sobre las mujeres, pues aquí vamos a hacer un poco al revés.
Muy bien, me parece muy bien. Nosotros el próximo martes volvemos a esta misma hora, a las 10 de la noche. Esperamos hacer nuestro pequeño homenaje a Ismael Cadaré con su traductor, con Ramón Sánchez Lizarralde. No lo podemos confirmar, pero vamos a intentarlo. Vamos a seguir, como ya saben, en www.elplanetadeloslibros.com y ahí esperamos todos sus correos. Así que hasta el próximo martes. Que sean muy felices.